Han pasado 550 días desde que esta guerra comenzó oficialmente, demasiados meses con un mismo sonido: las bombas y los misiles. A día de hoy, Ucrania había superado en el frente de Zaporilla la primera línea de defensa rusa, que era también la de mayor densidad de minas, al parecer. Un avance que desde Rusia siguen negando e insisten en el fracaso de la contraofensiva ucraniana. Mientras continúan los ataques, las bajas siguen contándose, claro. Paulo Milanesio es coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. Nos cuenta cuáles están siendo los principales problemas que se están encontrando.
Nos toca ver que todavía existen centros de salud que, o centros hospitalarios que son objetivo en los ataques. Nos ha tocado ver llegar a centros de salud donde había instaladas minas antipersonas. La gente tiene que luchar contra ese miedo cuando tiene que ir a solicitar un cuidado médico, y esto es uno de los problemas que nos encontramos.
La paz está lejos, al menos es lo que ha asegurado el presidente turco Erdogan tras su reunión con Putin. Con todo esto sobre la mesa, vamos a intentar analizar desde el punto de vista militar qué puede estar pasando allí. Lo hacemos con Pedro Pitarch, teniente general retirado del Ejército de Tierra español. Mi amigo Pedro, ¿qué tal, general? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andamos?
Pues aquí, retomando la cosa, ya sabes que te voy a contar. Pedro, ¿se puede saber, 500 y pico días después, cómo está la cosa? Porque esta guerra, partiendo de la base de que es una guerra casi casi decimonónica, empezó como un intento de invasión, en absoluto tuvo éxito esa invasión, pero parece que se ha enquistado en esas zonas del este y del sur, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Sí, bueno, realmente las operaciones, en mi opinión, están estancadas. No hay progresos ni por un lado ni por otro. Las tropas rusas por el norte del frente, en la zona de Kupiansk, intentan recuperar posiciones en el río Skil para tener, digamos, absorber, fijar tropas ucranianas en defensa, digamos, de la zona de Kharkov. Y en el sur la penetración incipiente de los ucranianos en la zona de Robotine, en el eje de Orejov y tal, ahí se ha parado también, porque tienen unas defensas muy organizadas. Los rusos están fuertemente organizados, y campos de mina y obstrucciones y mucho fuego artillero, y ahí está también estancado. Esta es la situación actualmente.
En verano, yo estuve allí a finales de junio, primeros de julio, estuvimos con Zelensky más de una hora. Se preveía una contraofensiva ucraniana, ellos lo vendían como una contraofensiva total. ¿Tampoco ha funcionado?
No ha funcionado por muchas razones. O sea, en primer lugar, hay mucha, digamos, desinformación, mucha propaganda que se incrementa en proporción inversa a las operaciones. Es decir, a menos operaciones, menos éxitos, pues más propaganda. Y no, lógicamente, el señor Zelensky, que además tiene, digamos, un currículum vitae muy apropiado, pues es un gran propagandista. Ya. Pero el hecho concreto es que todos esos pequeños éxitos que muchas veces vemos en los medios, que claro, no tienen valoración. Yo no los valoro en el sentido de que en un frente de 1.300 kilómetros que se ocupe una aldea, o que se avancen 3 kilómetros, eso prácticamente no es una rectificación del frente, no es una contraofensiva propia, ¿no?
Claro.
Propiamente dicho.
¿Qué efecto puede tener, no ha pasado nada, unos días, el asesinato de Prigozhin, el líder de Wagner, y cómo han quedado estos mercenarios que eran la punta de lanza de los ataques rusos?
Sin duda, lo eran, pero vamos, el tema es que, digamos, esto sucedió el accidente fue el 24 de agosto, creo recordar. Entonces, sea un accidente, o sea un derribo, o sea un atentado, todavía esto no está aclarado, ni supongo que aclararon durante mucho tiempo, pero ha tenido varios efectos. Uno es político puramente, y es que refuerza el liderazgo de Putin como líder indiscutible de Rusia. También es un mensaje, un fuerte mensaje de disuasión a cualquier intento, a cualquier oportunidad de, de que surja un liderazgo alternativo al de Putin. Y luego, efectivamente, contrabalancea el deterioro moral que pudo suceder, seguramente sucedió, a partir del 23 de junio, cuando aquel motín, la sonada famosa del grupo Wagner. Entonces, que efectivamente esto le ha dado moral también a la fuerza, diciendo, bueno, sea la providencia, sea lo que sea, pero realmente este hombre ya no está. Claro, ¿qué ha pasado ahora? Lo que ha pasado es que, primero, cometió un error garrafal, un error del libro, y es moverse él, el señor Prigozhin, con su parte importante de su plana mayor en el mismo avión.
Claro.
Entonces, claro, pues el accidente o el derribo o el atentado, pues ha quedado desmochado el grupo Wagner. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que el grupo Wagner está desmochado, pero los intereses geopolíticos y los intereses económicos de Rusia en África, en los cuales el grupo Wagner ha sido el instrumento, digamos, de presencia, de penetración y de gestión de esos intereses rusos, esos permanecen. Entonces yo entiendo que con otro nombre o con otra organización o lo que sea, Rusia, el Kremlin intentará, y me dice la lógica, que intentará recomponer el grupo Wagner para continuar esa presencia tan importante que tienen, sobre todo en el centro de África, donde hay una serie de materias primas de uranios y de coltán y de, en fin, todo esto que hay en el centro de África, y sobre todo en el África, antigua África francófona. Uh-huh. Esto es lo que está pasando.
Alguien me decía, Pedro, alguien muy informado, me decía días atrás que en Estados Unidos tanto la opinión pública como incluso los demócratas se están empezando a cansar. ¿Tienes esa percepción?
Bueno, sí, naturalmente. No, pero no solamente en Estados Unidos, ¿eh? Vamos a ver. En Estados Unidos lo que hay es, digamos, una creciente, marea de reproches a Kiev, cuestionando la eficacia de la ayuda militar y económica, que son de muchas decenas de miles de millones de dólares, a Ucrania. Eso es en los medios de Estados Unidos, pero es que recientemente ha dimitido el ministro Ben Wallace, el ministro de Defensa británico. El Reino Unido era, digamos, el paradigma del apoyo a Ucrania inicialmente, incluso se comprometió antes del 24 de febrero, que comenzó la invasión, a que el Reino Unido apoyaría, no sé qué, y sin embargo este ministro se ha ido después de decir que, claro, que Occidente no es el Amazon de Ucrania. Luego, por ejemplo, aquí más próximo, parte de ese cansancio ha sido la semana pasada, en la reunión ministerial de Asuntos Exteriores y Defensa, que se ha celebrado en España por la presidencia española de la Unión, en Toledo, pues se ha bloqueado y van a aprobar un tramo de un paquete de ayuda militar a Ucrania del llamado Fondo de la Paz, y se ha bloqueado y no se ha aprobado. Quiero decir que ese cansancio está ahí y es patente, pero es que además hay una cosa, es que se aproxima el general invierno y sobre todo se aproxima el 2024, que es un año electoral norteamericano, y amigo mío, ahí vamos a ver qué es lo que pasa.
Uh-huh. Muy interesante, todo muy abierto, nos quedamos por lo menos con ese titular, guerra estancada, y eso no son buenas noticias. Pedro Pitarch, mi general, gracias como siempre, cuídate.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Buenas noches, te seguimos leyendo, por cierto, en el análisis táctico en ABC cada X días, ¿eh? Yo soy fiel seguidor.
Sí.
¿Eh?
Normalmente los miércoles por la mañana en papel, sí, pues suelo publicar una columna.
Pues ahí estamos.
Este asunto, que no va mucho con la prensa, porque la campaña está de desinformación, que le llamo yo, va a calar la prensa, y entonces además los medios muchos se copian unos a otros y tal, pero yo como lo veo es que esto no puede durar mucho.
No avanza. Bueno.
En 2024 se solucionará seguramente.
Pues Dios te oiga. Gracias, Pedro.
Un abrazo fuerte.
Adiós, chao.